Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
En una hora volvemos con la actualidad y con los servicios informativos de la COPE. Te voy a mencionar los nombres de algunos escritores que como mínimo conoces y es muy probable que hayas leído alguna de sus obras. Agatha Christie, Charles Dickens, Julio Verne, Lewis Carroll, autores de obras tan conocidas en todo el mundo como Cuento de Navidad o La Vuelta al Mundo en 80 días, Alicia en el País de las Maravillas o Asesinato en el Orient Express.
Yo dormiré aquí, donde todos puedan verme y yo vea a todos.
Deberían hacer todos lo mismo. Permanezcan en grupo hasta mañana por la mañana. El asesino no dudará en volver a matar.
Autores cuyas novelas han sobrevivido al paso del tiempo y que son básicos de la literatura universal. ¿Pero te has preguntado alguna vez cómo era la persona detrás del escritor? ¿Sabías que Agatha Christie estuvo desaparecida 11 días, siendo ya una autora muy popular? ¿Que Dickens era un amante de lo paranormal? ¿Que Carroll era un obseso del orden? ¿O que Julio Verne tenía cierto problema con las mujeres? Hoy, en la noche de Arjona, misterios y excentricidades de escritores célebres. Te voy a contar la historia de una mujer. Una historia que nos sitúa en Reino Unido en 1926.
¿Qué hace usted aquí?
Intento hablar con usted. Necesito ayuda con mis novelas.
Su matrimonio llevaba algún tiempo en crisis. Una situación que se fue agravando hasta que a principios de diciembre todo saltó por los aires tras una durísima discusión.
No hay nada de qué hablar. Quiero el divorcio. Y quiero que lo aceptes.
Pues no lo haré.
El marido se marchó de casa a buscar consuelo en los brazos de su amante. Un abandono que su esposa no pudo soportar. Dejó a su pequeña hija durmiendo en su habitación, se subió al coche y desapareció en mitad de la madrugada. A la mañana siguiente, su vehículo apareció bajo un árbol con algunos de sus objetos personales, pero no había ni rastro de ella. Durante días, la policía la estuvo buscando hasta que, por casualidad, alguien la reconoció mientras disfrutaba de un retiro en un balneario. ¿Y cómo es posible que no hubieran dado con ella si no estaba escondida? Si la policía había desplegado todo un operativo para buscarla, si era un personaje tan popular que su desaparición fue noticia. La respuesta es fácil, porque aquella mujer, Agatha Christie, se había registrado en el hotel con un nombre falso y el apellido del amante de su marido. Bueno, esta historia podría servir de argumento para una novela con mezcla de amor y de misterio, pero es una historia real, el capítulo más oscuro de la vida de una de las escritoras de más éxito de la historia. De hecho, el libro Guinness de los récords recoge que sus obras han vendido más de 2.000 millones de copias. Bueno, para conocer más a fondo esta historia me acompaña José Luis Hernández Garbi, es historiador y escritor, autor de La desaparición de Agatha Christie y otras historias sobre escritores misteriosos, excéntricos y heterodoxos. Querido José Luis, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, encantado de estar de nuevo con vosotros.
Oye, para llegar hasta el capítulo más oscuro de la vida de Agatha Christie, tenemos que conocer antes algunos aspectos de la biografía de la escritora. Son Mónica García y Carmen Cerván que nos dan algunas claves.
Lo primero, que la escritora británica, nacida en 1890, creció en una familia acomodada. la menor de tres hermanos, vivió una infancia muy feliz, podríamos decir incluso idílica, hasta la repentina muerte de su padre, que eso lo cambió todo.
Sus hermanos mayores se independizaron y ella, que tenía solo 11 años, se quedó en casa con su madre. Pero ella, la madre, tras enviudar, decidió cambiar de aires y se instaló con Agatha primero en París y después en Egipto.
Hablando de una de las escritoras más importantes de la historia, conviene destacar que aprendió a leer a los 4 años y que desde niña se bebía, devoraba los libros, le encantaba leer y pronto descubrió cuánto disfrutaba también escribiendo historias.
Pero ser escritora profesional no era, al menos de momento, una meta para ella. Su mayor deseo era encontrar un marido con el que seguir los pasos del feliz matrimonio de sus padres. Y ese hombre llegó, Archie Christie, de quien tomó el apellido con el que pasaría la historia.
Un matrimonio que pasó sus primeros años separado. Él sirviendo en el frente durante la Primera Guerra Mundial y ella atendiendo a heridos de guerra y descubriendo una nueva vocación, la de ejercer la enfermería.
Bueno, fue en aquellos años cuando nació el misterioso caso de Styles, su primera novela como profesional y cuyas páginas supusieron el nacimiento del célebre detective Hércules Poirot.
Supongo que habrá oído hablar de Monsieur Poirot.
Desde luego que sí.
Inspector,
¿puedo preguntarle qué le trae a este rincón del mundo?
Bueno, yo visito este rincón del mundo, inspector, cada fin de semana. Mis amigos me convencieron para comprar una casita. Es la segunda de ese lado del camino.
Bueno, ahí me quiero detener, José Luis. Nos situamos alrededor del año 1916, en la época en la que Agatha Christie da forma a su primera novela importante. ¿En qué momento da el salto definitivo? ¿Cuándo se convierte en una escritora oficialmente profesional?
Bueno, ella, en un primer lugar, intenta abrirse camino en el mundo editorial. Cuestión que le lleva bastante trabajo, porque hay que tener en cuenta que, siendo una mujer y escribiendo novelas de misterio, pues lo tenía un tanto difícil, ¿no? Los editores no confiaban demasiado en su trabajo. Y es más, sus primeros contratos como escritora pues tenían unas condiciones bastante exigentes, ¿no? Ella no cobraría ningún tipo de dinero por las ventas hasta no alcanzar un número determinado de ventas de sus libros. Entonces sus comienzos fueron, en un principio, bastante difíciles. Lo que pasa es que el éxito inmediato de sus novelas de misterio, pues le permitieron mejorar esas condiciones que le imponían los editores hasta convertirse pues en una escritora bastante, bastante bien remunerada y requerida por los editores.
¿Cómo cambió aquel éxito su vida y la de su familia?
Pues ella en un primer momento no quiso que influyera demasiado en su vida personal. Como habéis contado, ella estaba felizmente casada, o al menos así lo creía, porque ella tenía una imagen del matrimonio bastante idealizada, ¿no? Ella, una de sus constantes era que su matrimonio pues se pareciera lo más posible al que habían tenido sus padres, que había sido un matrimonio feliz, y dar a sus hijos pues esa misma vida plácida que tuvo ella siendo niña, ¿no? Entonces, de ahí que cuando ella descubre realmente que su marido no lo llega a descubrir, es un marido quien se lo confiesa, que tiene un amante y que quiere acabar con su matrimonio, supone un duro golpe para ella, que luego tendría esas consecuencias que hemos insinuado al principio.
Bueno, en este punto de la vida de Agatha Christie es donde se produce el episodio más misterioso en la biografía de la escritora. Vamos a situarnos en el año 1926. Era el 3 de diciembre. Aquel día, la escritora y su marido tuvieron una acalorada discusión tras la que él se marchó de casa para encontrarse con su amante. José Luis, ¿qué ocurrió a partir de ahí?
Pues realmente, cuando Agatha Christie descubre que su marido tiene otra relación con otra mujer y que quiere acabar realmente con su matrimonio, pues supone un varapalo tremendo para ella, ¿no? Literalmente se derrumba el mundo que ha construido en torno a su matrimonio, ¿no? Y esa idea idealizada de la vida familiar que ella tiene, ¿no? Entonces, pues hay diferentes versiones sobre lo que ocurrió ese día. Los testigos que la vieron salir de casa, pues hablan de que, bueno, de que estaba quizás un poco abstraída, sumergida en sus propios pensamientos. Lo que pasa es que, bueno, ella monta una auténtica escena del crimen, digna de una de sus novelas, ¿no? Para escenificar lo que fue su desaparición, ¿no? Ella tenía carnet de conducir, Y bueno, su coche personal lo hace que se deslice sobre una pendiente y acaba estrellándose contra un árbol. Y lo que es en el interior del coche, pues deja dispersos varios efectos personales que permiten identificar rápidamente el coche como el de su propiedad, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente su desaparición, esa desaparición inesperada, causa una auténtica conmoción en todo Reino Unido, ¿no? Era una escritora muy conocida ya, era un personaje público, y esa extrañísima desaparición, y además dejando ese escenario que parece el escenario de un crimen que con el que no se sabe muy bien qué es lo que quería representar, ¿no? Quizás a lo mejor llamar la atención de su marido, o que las primeras pesquisas y sospechas recayese sobre eso, lo que le podía haber pasado, pues no se sabe muy bien, ¿no? Porque hay que recordar que en su autobiografía Agatha Christie nunca reveló, ni en ninguna entrevista, reveló qué es lo que pasó realmente durante esos días que estuvo desaparecida.
Correcto, hay una discusión en casa, el marido se marcha, ella deja dormir a la niña, en esa noche desaparece, no deja ninguna nota, se encuentra al día siguiente, su coche bajo un árbol, no hay sangre, no hay rastro de ella, comienza la investigación. Para entonces Agatha Christie ya era una escritora muy famosa, su desaparición fue noticia. ¿Cómo fue el dispositivo de búsqueda, cómo fue la investigación en torno a esta misteriosa desaparición de la popular escritora?
Pues la verdad es que el dispositivo de búsqueda fue impresionante. Como he comentado antes, era un personaje público, conocidísimo, muy famosa. Y bueno, pues Scotland Yard y las fuerzas del orden inmediatamente montan un dispositivo de búsqueda con agentes de policía y voluntarios, en el que por primera vez llega a participar incluso un avión de rastreo, intentando encontrar alguna pista desde el aire, ¿no? Y bueno, pues todo este gran dispositivo de medios en el que se utilizan perros, cientos de agentes de policía, miles de voluntarios que realmente registran palmo a palmo la campiña inglesa, pues no descubre absolutamente nada ni encuentra ningún rastro de ella, lo que hace aumentar todavía más pues el misterio, ¿no? Un misterio que realmente encajaría perfectamente con una de sus novelas.
José Luis, una curiosidad al margen. ¿Qué tuvo que ver Arthur Conan Doyle, el padre literario de Sherlock Holmes, con la investigación por la desaparición de Agatha Christie?
Bueno, Arthur Conan Doyle, la verdad es que era un personaje, aparte de un gran escritor, un personaje bastante peculiar. Se llegó a creer incluso un poco la imagen de su creación más conocida, ¿no? La de Sherlock Holmes, ¿no? Y en algún momento de su vida dio muestras de que realmente se comportaba como un auténtico detective, ¿no? Y bueno, pues en esos días frenéticos en los que se busca a Agatha Christie por tierra y aire, pues se llega a pensar que quizás a lo mejor Arthur Conan Doyle, el creador del gran detective Sherlock Holmes, pues puede encontrar alguna pista o facilitar algún detalle que haya podido pasar por alto a los investigadores. Y él, como ocurrió en otros casos, él se muestra dispuesto a ayudar en lo posible por localizar a Agatha Christie. Lo que pasa es que, bueno, las pesquisas que pudo emprender no llegaron a ninguna parte, ¿no? No llevaron a ningún sitio. Lo que pasa es que, ya digo, es que Arthur Conan Doyle era un personaje bastante crédulo, que se creía, por ejemplo, todas las historias de fantasmas que llegaban a su conocimiento se las creía. Tuvo un enfrentamiento bastante duro con el mago Houdini, porque, bueno, pues Arthur Conan Doyle creía en fantasmas y Houdini intentó rebatirle y tuvieron un enfrentamiento bastante fuerte. Y bueno, y ya digo, en varios casos criminales en Gran Bretaña, pues se recurrió a Arthur Conan Doyle, que se llevó a creer parte del propio personaje de Sherlock Holmes.
Hemos leído nosotros que, como decías, Arthur Conan se rozaba con el mundo del espiritismo, era un defensor del espiritismo, que le dio un guante de Agatha Christie a una medium, que predijo que no estaba muerta, que aparecería sana y salva y que lo haría en unos días. Y efectivamente eso ocurrió. La historia de la desaparición de Agatha Christie acaba bien. José Luis, ¿cuándo, dónde y en qué estado aparece la escritora?
Bueno, la reconoce un camarero del balneario donde ella se había refugiado, como habéis contado, con el apellido del amante de su marido. Y la reconoce estando allí. La verdad es que ninguno de los huéspedes del balneario había sido capaz de reconocerla, pero este camarero sí que lo hace y se pone inmediatamente en contacto con la policía, ¿no? Cuando llega allí la policía, los detectives y los agentes uniformados, pues lo primero que hacen es preguntar por ella en recepción, le confirman la presencia de esta mujer que identifican como Agatha Christie. Lo que pasa es que ella se hace de rogar, tarda más de una hora en bajar al vestíbulo donde le está esperando la policía, ¿no? Y cuando los encuentra en el vestíbulo, pues ella hace como si realmente no hubiera pasado nada y se hace la sorprendida, ¿no? De que se haya montado ese impresionante revuelo en torno a su desaparición, ¿no?
¿Qué dijo la versión oficial sobre esta desaparición durante, 11 días? ¿Y qué dicen las teorías de la conspiración?
La verdad es que no existe una teoría oficial sobre lo que pasó realmente, porque Agatha Christie desde ese momento y durante la desaparición y luego a lo largo de toda su vida siempre guardó silencio sobre lo que realmente pasó y qué es lo que la movió a protagonizar esa desaparición. Se ha querido vender, y la teoría también de la conspiración habla sobre ello, de que realmente sufrió un periodo de amnesia, ¿no? Que le hizo pues apartarse del mundo, aunque yo personalmente mi teoría es la que afirma que, bueno, que quiso llamar la atención quizás de su marido de alguna forma para que volviera de nuevo con ella, ¿no? Porque ya digo que esa separación de su marido, esa revelación de que tenía un amante, pues para ella supuso un golpe durísimo. Quizás la muerte de su madre y la separación de su marido fueron los dos mayores golpes personales que sufrió Agatha Christie en su vida.
Ahí incluso,
y quizás a lo mejor conmocionada por ello, pues tomó esa decisión, ¿no?
Incluso quien dice que fue una treta publicitaria. Claro, ya hay teorías para todos los gustos. En todo caso, tras aquel misterioso episodio, resultó con más o menos claridad. El matrimonio de Agatha Christie acabó rompiéndose. Ella decidió cambiar de aires viajando y fue en esa nueva etapa de su vida cuando nacieron obras tan célebres como El asesinato en el Orient Express o las novelas protagonizadas por Miss Marmel.
I did not know then that she would become a rival to Hercule Poirot.
No sabía que se iba a convertir en una rival de Hércules Poirot. La gente hoy en día no para de escribirme para sugerirme que Miss Marple y Hércules Poirot deberían conocerse. Pero, ¿por qué deberían conocerse?
Es la voz original de Agatha Christie. La escritora se volvió a casar. Me quiero detener en otro capítulo curioso de su vida. José Luis, ¿qué pasó para que Agatha Christie estuviera en el foco de los servicios secretos británicos durante la Segunda Guerra Mundial?
Es una historia muy curiosa, y es que en los años 40, a principios de los años 40, ella escribe una novela, quizás de las menos conocidas, Anne-Sophie, ese es su título, y bueno, es una novela de más o menos de espionaje, que nunca ha tenido demasiado éxito. Ya digo que es una de las más desconocidas de la autora, y en ella plantea pues la trama de la novela de esta escritora, pues bueno, pues habla de la existencia de una posible conspiración de unos agentes alemanes, de unos agentes nazis infiltrados en el Reino Unido, y bueno, pues el trabajo de unos agentes británicos por detectarles, ¿no? Ella tenía muy buenos contactos en el Departamento de Guerra, y gran parte de la información con la que construyó la trama de la novela, pues se la proporcionó sus contactos en el Departamento de Guerra. Entonces, bueno, pues al leer esta novela también despertó la sospecha de los servicios de inteligencia británicos, que les llevó a pensar que, bueno, que quizás a lo mejor era una filtración de algunos secretos, y los puso en alerta, ¿no? De que posiblemente pues pudiera ser interesante para los servicios secretos alemanes obtener información a través de esta novela, con lo cual les hicieron los agentes británicos tuvieron a Agatha Christie bajo vigilancia, sospechando que a lo mejor pudiera estar revelando una información que no convenía ser descubierta, ¿no?
Agatha Christie siguió cosechando éxitos como escritora, entre ellos el de Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico que le entregó la reina Isabel II. Murió en 1976, a los 85 años, en su cama, rodeada de su familia, dejando como legado obras de las que se han vendido 2.000 millones de ejemplares a lo largo y ancho del mundo. Recuerda que hay un libro, La desaparición de Agatha Christie y otras historias sobre escritores misteriosos, excéntricos y heterodoxos, que firma José Luis Hernández Garbi y que merece la pena si quieres hacer apnea en esta historia apasionante. Pero hay más. Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water and I think of all the things what you're doing and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess and I miss your tender hair and the way you like the dregs. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Desvelados los secretos del capítulo más oscuro en la vida de una de las escritoras de más éxito de la historia, voy a darte algún dato más. Aquella mujer insegura tenía una especie de amuleto, una pequeña figura que un admirador le regaló tras una representación de su obra La Ratonera. Se trataba de un pequeño ratón de plata que se convirtió en un auténtico fetiche. Siempre iba con ella y sentía la imperiosa necesidad de acariciarlo cuando por alguna circunstancia vivía una situación tensa y necesitaba calma. Esto que te acabo de contar lo relatan las páginas de Sexo, Libros y Extravagancias, Historia Salvaje de los Grandes Escritores, de la editorial La Esfera de los Libros. Vamos a ahondar un poquito en esta publicación. Tengo en línea a esta hora a su autor, él es Alberto Zurrón. Querido Alberto, buenas noches y bienvenido a COPE.
Querido Alfonso, perdón, Adolfo.
Muy buenas noches. Hola, Alberto.
Muy buenas noches,
oye,
Adolfo.
En tu libro cuentas historias realmente apasionantes sobre los creadores de historias, una especie de miscelánea sobre escritores, y con tu ayuda quiero que descubramos algunas manías, algunas excentricidades de célebres personajes de la literatura que son realmente sorprendentes. Agatha Christie sentía una especie de adoración por aquel ratoncillo de plata que le regalaron, uh-huh. Y Truman Capote, autor de A Sangre Fría, ¿qué coleccionaba? Porque un objeto que tenía que ver con la manía coleccionista de uno de los nuestros, de Juan Ramón Jiménez, ¿no?
Sí, sí, estamos hablando de papeles, nada menos. Lo que pasa es que los papeles pesan poco, pero los pisapapeles pesan mucho más. Y concretamente Truman Capote le gustaba coleccionar pisapapeles. Llegó un momento en que los metía en maletas, porque él viajaba bastante. Recuerda que A Sangre Fría la escribió en parte en España, concretamente en la zona de la Costa Brava y por ahí en Palafrugell y otros sitios, Playa de Haro incluso. Y entonces viajaba con una maleta o dos llenas de pisapapeles, hasta que llegó un momento en que dejó de coleccionarlos. Bueno, uno podría pensar, hombre, es que ya no daba con más maletas abasto, pesaban demasiado, pero lo achacó ni más ni menos a que habían subido mucho de precio.
¿Ah?
Cosa extraña, porque en aquella época él había escrito ya A Sangre Fría y se había embolsado aproximadamente unos 2-3 millones de dólares.
Alberto,
así que ya me dirás tú qué importaba el precio de un piso de papel.
Escuche, Juan Ramón Jiménez le dio por coleccionar papeles, ¿no?
Papeles y más papeles. Sí, lo contaba en el libro titulado Tiempo, que decía que por fin había ya vislumbrado el motivo por el cual le gustaba acopiar y recopilar papeles, que no era para coleccionarlos o para guardarlos, sino para romperlos al final del día. Él decía que se pasaba aproximadamente una hora o así al día rompiendo papeles. Y era un disfrute tremendo.
Bueno, es una terapia para relajarse. Escúchame, hay una obra del pintor barcelonés Joan Miró, La Masía. Actualmente se custodia en la National Gallery de Washington. ¿Por qué Hemingway se encaprichó de aquel cuadro? ¿Consiguió hacerse con él finalmente?
Pues mira, Hemingway para su gracia o para su desgracia, era muy amigo de Gertrude Stein. Gertrude era una mujer ya los 50, 40 más o menos, y él tenía unos 20 y pocos. Entonces la conoció en su casa de París, en la casa de Gertrude, y allí ella tenía pues cuadritos de Gris, de Picasso, de Monet, de Van Gogh, casi nada. Llegaban de suelo a techo. Claro, él cuando llegó a su casa y vio todo aquello, dijo, pero bueno, ¿qué costumbre es esta tan maravillosa de forrar las paredes con cuadros de Picasso en lugar de con un papel pintado, ¿no? Y así fue como empezó su gusto por los cuadros. Y concretamente, bueno, se encaprichó de la Masía. Él mismo decía que andaría entre los 2.000 o 3.000 francos. Él por entonces era joven y no había todavía capitalizado lo que capitalizó con sus obras más adelante. Y entonces dijo que, bueno, por suerte, era una época en que los escritores se prestaban dinero entre unos y otros, y logró comprarlo. Y hoy en día, como tú bien dices, Adolfo, está en la National Gallery, creo que es, y se desprendió de él, pues no sé si sus herederos o a lo mejor, no creo que fuera por motivos económicos. Él luego se convirtió en un escritor muy lucrativo, pero bueno, quizás los herederos no sabían tanto de arte como él y allá se fue.
Alberto, hablemos de Julio Verne, autor de obras tan célebres como 20.000 leguas de viaje submarino. Se sabe que tenía una extraordinaria manía que le impedía escribir a máquina. Cuéntanos de qué se trataba.
Bueno, él tenía calambres en las manos, él padecía de las manos, sobre todo a medida que se fue haciendo mayor. Y lo que necesitaba también era, bueno, además tenía cierta tirria por la máquina de escribir, como tenían otros escritores también, pues creo recordar que la misma Gertrude Stein, creo que Marguerite Yourcenar también, ¿no? Y lo que a él le gustaba era visionar de alguna forma sus historias. Lo que pasa es que llegó un momento en que eran tantas las historias y tanto los países donde él colocaba a los personajes que llegó a comprarse un planisferio. Lo que hizo fue dibujar una palmera gigante y entonces ahí trazó líneas rojas y azules, bueno, pues haciéndolo coincidir con los países donde se estaban desarrollando sus países y ciudades, sus obras, para no repetirse, e iba poniendo chinchetas. Era una cosa muy, muy curiosa. Creo que bastante práctica también.
Oye, en este repaso por las manías y excentricidades de grandes escritores, vamos a detenernos ahora en el francés Marcel Proust, novela famosa, En busca del tiempo perdido. Bueno, nos dicen que es su obra maestra. Su excentricidad era que siempre llegaba tarde y además tiene una explicación, además de que tenía a su asistenta con las manías, la traía de cabeza. Cuéntanos cosas de este tal Marcel Proust.
Sí, ahora Adolfo, ahora que lo dices, eso de En busca del tiempo perdido le pinta que vamos perfectamente, porque es que él perdía el tiempo y luego no sabía dónde ni cómo localizarlo, por eso llegaba tarde a todos los sitios. Pero bueno, era una cuestión también de cierta elegancia social, así luego todos le veían entrar, todos le aclamaban, solía entrar en los sitios incluso vestido con abrigos de piel, pero él era un figurín, en casa tenía mucha ropa y como cualquier gran mujer se detenía bastante en su armario para saber cómo tenía que ir vestido ese día. Ya cuando más o menos lo decidía, creo que los anfitriones iban más o menos por el segundo plato de la cena. Él salía de casa y entre su casa y la casa de los anfitriones se iba encontrando a la gente, se paraba con ellos. A medida que se le ocurría una idea en su discurso infinito, se paraba, se detenía. Con lo cual, los anfitriones ya habían terminado de cenar y ya estaban en la cama. Y había muchas ocasiones en las cuales él picaba en la casa, hacía levantarse a los anfitriones de la cama, volverse a vestir,
no,
y luego no le dejaban marchar, de lo mucho que se divertían. No le dejaban marchar. Prácticamente bueno. casi lo metían en la cama con ellos.
Oye, déjame que te hablar de tres muy populares. Edgar Allan Poe, autor de obras como La caída de la casa Asher o El caso Valdemar. James Joyce, cuya obra maestra es Ulises. O Charles Dickens, autor, entre otros, de Cuento de Navidad. Había una manía que unía a estos tres autores a la hora de escribir. Cuéntame cuál era.
Pues sí, pues normalmente los escritores, y lo sé muy bien porque yo, aparte de tener este ensayo, bueno, llevo escritas 5 novelas, más ensayos, poesía. Claro, está el horror a la página en blanco, a la hoja en blanco. Pero ellos no tenían ese horror, porque es que la inspiración la tenían siempre a flor de piel. A lo que temían más bien era al papel, sin más. ¿Cómo estructuro yo todo lo que tengo en la cabeza?, se preguntaban. Entonces tenían sus manías. Por ejemplo, Dickens escribía con una letra minúscula, muy minúscula, con la que llenaba todo el folio, luego lo doblaba, lo cortaba, y a esas mitades las llamaba papelitos. De esos papelitos entregaba aproximadamente a su editor unos 95 al mes. Y también los dividía en quincenas. O sea, Dickens, por lo general, para no perder el tiempo, escribía dos libros a la vez y cada 15 días escribía papelitos que entregaba o reservaba al editor. O sea, iba escribiendo cada libro por quincenas. Poe lo que hacía era escribir en un rollo de papel inmenso, larguísimo, de tal forma que cuando lo tenía que desenrollar, llamaba a su mujer, a Virginia, que era prima de él, por cierto, se había casado con ella teniendo ella creo que 12 o 13 años, y le ayudaba a desenrollar ese papel de tal forma que ocupaba la habitación de pared a pared. Y el mismo Joyce llevaba también tiras de papel con una letra apretadísima en los bolsillos para que cuando le cazara la inspiración lo sacara y empezara a escribir con ellos. Pero es que escribía primero en horizontal, luego en vertical, luego por los márgenes, y cuando ya no le daba para más escribía en diagonal.
Madre mía, la insoportable.
Así, así salió.
La insoportable levedad del imperativo, qué fuerte. Oye, Alberto, no te muevas, por favor, porque quiero pasar por Dickens, pero quiero volver contigo con algunas otras manías. Por favor, no te muevas de ahí, un momento.
Muy bien.
Hoy nuestro monográfico aquí en La Noche de Arjona lo estamos dedicando a grandes escritores a los que todos conocemos, cuyas obras son mundialmente conocidas y reconocidas y que tienen historias personales dignas de sus propias novelas. Déjame que te quiero presentar ahora al británico Charles Dickens.
Se acabó convirtiendo en uno de los escritores británicos más leídos, pero sus orígenes procedían de una familia en la que fueron constantes los problemas económicos por culpa de las deudas. Dickens nació en 1812, no fue a la escuela hasta los 9 años, comenzó a trabajar a los 12 y con solo 16 se convirtió en reportero para varios periódicos.
Años más tarde, ya casado y siendo padre de una familia que llegaría a tener 10 hijos, publicó su primer libro, que fue un éxito de ventas. Era solo el principio del gran prestigio que alcanzó como escritor, gracias a obras como Oliver Twist, Dambie Hijo, David Copperfield y Cuento de Navidad, entre otras.
En estos días festivos, nos hemos propuesto recaudar algunos fondos para proveer a los pobres de algo de comida, bebida y ropas de abrigo. ¿Cuánto le anotamos a usted?
Nada.
Bueno, quiere permanecer anónimo.
Quiero que me dejen en paz.
La historia de éxito de Dickens se vio truncada por la crisis que sufrió a mediados de la década de los 50 de aquel siglo XIX.
Una crisis motivada por las exigencias de su público, que esperaba con ansiedad las entregas de sus relatos, y una crisis que superó tras una ronda de viajes por Europa. Aunque en lo profesional las cosas se enderezaron, su vida personal comenzó a hacer aguas. A sus 38 años, la salud de Dickens comenzó a debilitarse. Perdió a su padre, a su hermana y a una de sus hijas. Y su matrimonio se rompió en la práctica, aunque no en la teoría, porque el divorcio no era una opción para alguien de su posición social.
El final de su historia se escribía el 9 de junio de 1870. Aquel día Charles Dickens fallecía tras sufrir una apoplejía. Tenía 58 años.
Tengo la suerte de que me siga acompañando José Luis Hernández Garbi. Te recuerdo, es el autor de La desaparición de Agatha Christie y otras historias sobre escritores misteriosos, excéntricos y heterodoxos. ¿Sigues por ahí, verdad, José Luis?
Sí, aquí seguimos.
Situado el personaje de Dickens, entremos en materia. El primer libro de Dickens, Los papeles póstumos del Club Pickwick, una recopilación de relatos que había ido publicando en prensa, fue un éxito inesperado del que se vendieron 150.000 ejemplares, ojo, de la época. Tú relatas en tu libro que su cuenta corriente no dejaba de crecer, pero que aquel éxito profesional era contrario al de su vida personal. Dicen que Mary, su cuñada, la hermana pequeña de su mujer, era su amor platónico. Cuéntame qué pasó con la joven y por qué hizo tambalear los cimientos de su matrimonio.
Si me permites, simplemente decir que el libro del Club Pickwick, como es mundialmente conocido, es un libro desternillante que te hace reír a carcajadas y que recomiendo a todos los oyentes, ¿no? Es un libro un poco voluminoso que se publicó el libro porque primeramente fue publicado por entregas en los periódicos de la época, y ya digo, es una lectura que recomiendo a todos nuestros oyentes. Y bueno, sí, como tú bien dices, la verdad es que mientras le sonreía el éxito profesional con esta primera novela, su vida personal, la vida personal de Dickens, pues sufrió algunos altibajos, algunos relacionados con su matrimonio. Junto con su mujer Catherine, vivía la hermana de su mujer, Mary, que era una joven de 17 años, por la que Dickens sintió un amor que iba más allá del amor, digamos, fraternal, ¿no?, que pudiera tener hacia su cuñada. Y es más, cuando prematuramente muere Mary, la verdad es que a su cuñada la dedica pues prácticamente un altar en vida, ¿no? Prohibía a su mujer que se tocaran las cosas de Mary, y permaneció viva en su memoria, pues dejando todo tal y como estaba y recordándola siempre con un gran cariño, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, el matrimonio con su esposa Catherine pues hizo aguas a partir de ese momento, ¿no? Siempre, además, Dickens fue lo que consideramos un machista, ¿no? Porque a su mujer siempre intentaba despreciarla en público y siempre la hacía de menos, ¿no? Y como también vosotros habéis dicho, la verdad es que su matrimonio fue una farsa a partir de ese momento, simplemente una fachada de cara a la opinión pública.
La cuñada muere con 17 años, se cuenta que murió en los brazos de Dickens por un problema de corazón o un derrame cerebral. En este punto de la vida de Dickens, en el que nos vamos a detener, porque a partir de ese, en fin, palo que le da la vida, recurre al mesmerismo. José Luis, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el mesmerismo?
El mesmerismo muchas veces se confunde con la hipnosis. El mesmerismo, el nombre viene del doctor Mesmer, un médico alemán que defendía que, bueno, todos los seres vivos tienen una especie de magnetismo natural que puede ser manipulado por aquellos que sepan manejar ese magnetismo para curar enfermedades u otros trastornos del ser humano, ¿no? O también de los animales, ¿no? Y desde un primer momento, cuando tiene noticia de la existencia de esta doctrina, Dickens siempre se mostró como un gran defensor del mesmerismo, ¿no? Hasta el punto de llegar incluso a practicarlo con algunos de sus familiares y amigos, ¿no? Se cuenta incluso un relato bastante interesante de que, bueno, pues incluso actuó como un auténtico especialista en esta práctica, llegando a tratar a algunas de sus seguidoras a través del mesmerismo para intentar curar sus enfermedades, sobre todo desde el punto de vista psicológico, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, trató a su mujer el diagnóstico era histeria femenina. ¿Por qué a quienes practicaban el mesmerismo se les acusaba de abusar de las mujeres? ¿Por qué su interés por aquellas prácticas, que naturalmente acabó por separar aún más a Dickens y a su mujer, pero por qué esta acusación de abuso de mujeres a quien practicaba el mesmerismo?
Es que, según se decía, bajo las mujeres sometidas a mesmerismo, ¿no?, a estas prácticas, pues los que ejercían estas prácticas de control del magnetismo animal, se decía que, bueno, podían llegar a abusar físicamente de las mujeres que tenían bajo ese control, ¿no? Y llegó incluso a salpicar a Charles Dickens en ese sentido, ¿no? El famoso masaje pélvico que en el siglo XIX, sobre todo desde la primera mitad del siglo XIX hasta digamos los años 50 de ese estilo se utilizaron muchos médicos, era literalmente un abuso sexual, ¿no? que practicaban médicos y los que practicaban también el mesmerismo con estas mujeres, ¿no? Precisamente para curarles de lo que de ese histerismo femenino, ¿no? en el que se incluían otras muchas enfermedades de origen psicológico, ¿no?
Claro, sin ser experto en la materia, Dicken estuvo tratando a una paciente con la que estableció una estrecha relación que no le gustó a la mujer, porque claro, un día sí, un día no, pegándole un masaje pélvico a la paciente, imagino que eso desataría como mínimo los celos. Oye, dos aspectos curiosos más sobre la vida de Charles Dickens. Su atracción por una parte por los sueños premonitorios y por un fenómeno conocido como combustión espontánea humana. Cuéntame algo sobre esto.
Y vivimos en ese siglo XIX en el que se produce este estallido de todos de todas estas paraciencias, ¿no? del espiritismo, de la creencia en fantasmas, y Dickens desde un primer momento también se muestra muy partidario y defensor de todas estas teorías, ¿no? Él creía positivamente en la existencia de fantasmas y estaba completamente convencido, ¿no? Habéis citado la obra de Cuento de Navidad, quizás una de sus más conocidas, ¿no? En la que se aparecen fantasmas, ¿no? Y él estaba convencido de su existencia. Igual que creía fervientemente en el fenómeno de la combustión espontánea, de que un cuerpo, pues quizás a lo mejor influido por ese magnetismo animal que él estaba convencido que tenían todos los seres vivos, pues podía entrar en combustión espontánea y arder por sí mismo, ¿no? Él estaba convencido de que podía ser así, incluso mantuvo algunas polémicas con personajes, con científicos que se oponían a la existencia de este fenómeno, ¿no?
Oye, y con todo este cúmulo de cosas, hay quien señaló a Dickens en algún momento de tener un chinazo, una pedrada, tener algún tipo de desequilibrio emocional.
Sí, bueno, la verdad es que antes también hablábamos de Conan Doyle. La verdad es que era, sobre todo en los autores británicos, encontramos esa tendencia, ¿no? Esa tendencia a creer en todo lo paranormal y en todo lo que tuviera que ver con con estas ciencias ocultas, ¿no? Y el caso de Dickens, pues también es bastante, bastante evidente. Él creía en los sueños premonitorios. Es más, él sufrió un gravísimo accidente ferroviario. Y bueno, lo refleja también en uno de sus relatos quizás más conocidos y más interesantes, que es el guardavías, ¿no? En el
correcto.
Que también
José Luis
vuelve a tomar el tema de la premonición, ¿no?
José Luis Hernández, autor del libro La desaparición de Agatha Christie, otras historias sobre escritores misteriosos, excéntricos y heterodoxos. Suerte con el libro. Gracias por atenderme. Buenas noches.
Ha sido un placer estar con todos vosotros. Buenas noches.
Bueno, nos ha despegado del teléfono Alberto Zurrón. Te recuerdo que es autor del libro Sexo, Libros y Extravagancias, historia salvaje de los grandes escritores. Vamos ahora con algunas fobias, ambiciones y egos de escritores a los que probablemente hayas leído alguna vez. Alberto, sigues por ahí, ¿verdad?
Sigo.
Sí. A ver, por ejemplo, hablemos de Mark Twain, autor de obras tan conocidas como Las aventuras de Huckleberry Finn. ¿Era estadounidense? ¿Tenía auténtica fobia al idioma alemán? ¿En base a qué esa fobia al alemán?
Bueno, él estaba tranquilísimo con el inglés, es un idioma no perverso como el alemán, de palabras sencillas, cortas, y entonces, claro, cuando se enfrentaba con el idioma alemán, las cosas cambiaban. Aquellas eran unas palabras monstruosas, larguísimas, para él las palabras descarrilaban, y llegó a decir que incluso es que parecía que tenían hasta perspectiva, ¿no? O sea, para él decía que era mucho más fácil que un rico entrara en el reino de los cielos por el ojo de una aguja que poner un diccionario o un libro en alemán a un extranjero y decirle, toma y lee, ¿no? Lo que le dijo a Mahoma, ¿no? Pues más o menos así.
Hablemos de un escritor alemán, precisamente. Si Carmen Cervantes, mi compañera Carmen Cervantes, que es la única que lleva gafas, hubiera sido contemporánea de Goethe, si el escritor germano le hubiera invitado a su casa y ella al entrar no se hubiera quitado las gafas, ¿qué habría pasado? Es decir, ¿qué problema tenía Goethe con las gafas?
Perdona, incurres en un error, dices tú, al entrar. Es que no la hubiera dejado entrar, lo hubiera dejado en el felpudo de casa. Este hombre, Goethe, tenía fobia a todos aquellos que tenían u osaban, mejor dicho, entrar en su casa con gafas encima del puente nasal. O sea, lo mejor que podían hacer era quitársela para no ofenderle. Tenía 80 años cuando se lo contaba a Ackerman en las famosas conversaciones. Él decía que le entraba indignación cuando veía a alguien con gafas que quería entrar en su casa. O sea, se le erizaban los pelos, lo consideraba una descortesía, pero es que, es más, él decía que aparte de descortesía personal, se le estaba faltando al respeto literario porque en una de sus obras, en Las afinidades selectivas, él ya decía o ya revelaba su fobia a las gafas y a aquellos que llevaban gafas. Entonces él decía, ¿cómo alguien que viene a mi casa osa a llevar gafas sin haber leído mi libro? Eso quiere decir que no han leído mi libro. Y si lo han leído y vienen con gafas, mucho peor. O sea, ya no son ignorantes, son insolentes.
Madre mía, qué chinazo y qué verdad, qué tortura estar al lado de una persona así. Oye, cuentas en tu libro el americano T.S. Eliot, autor de La Tierra Baldía y quien llegó a conseguir, por cierto, el Premio Nobel de Literatura, que padecía heterofobia literaria. Quería que solo los hombres se dedicaran a escribir. Decía yo al principio del programa que Julio Verne tenía cierto problema con las mujeres. ¿Cuál era ese problema?
Bueno, Eliot no tuvo ningún problema, se casó y amaba a su mujer, pero a su modo, él tenía muchos problemas para relacionarse sexualmente con su mujer, era un hombre tímido hasta con su propia esposa. Hay que leer la historia de Eliot, o sea, él fue educado en un puritanismo a ultranza, ¿no?, por parte de sus padres. Entonces, mira, recuerdo una anécdota de él paseando con Leonard Woolf y su mujer Virginia Stephen, después Woolf, cuando se casó con Leonard, donde en un momento dado Leonard se va detrás de unos matorrales para hacer pis, algo tan sencillo como para hacer pis, mientras Eliot y Virginia siguen caminando, luego Leonard se les une y entonces ya Eliot ya no dice palabra y se enfada con él y su amistad, digamos que ya queda tocada para el resto de su vida, porque dice, sé perfectamente lo que hiciste detrás de esos matorrales, cómo te has atrevido a ello, y luego a pasarme la mano por el hombro, ¿no?
¡Madre mía!
O sea, él era un puritano que decía que las mujeres tenían que estar en casa cosiendo y atendiendo al marido, ni más ni menos como Dostoyevsky. Con Dostoyevsky pasaba lo mismo. Él cuando asistía a sus conferencias y veía a mujeres entre el público, la verdad es que torcía la boca. Y luego, después de una de ellas, se reunió con un círculo de ellas y dijo, señoritas, ¿ustedes qué hacen aquí? Deberían estar cuidando de su casa y de sus maridos y déjenlo de escribir a hombres como nosotros. Así era esto. Hablamos, claro, del siglo XIX y, en fin, con unas costumbres quizás antiguas y aberrantes.
Claro, ¿no? Todo esto tiene sentido si lo contextualizamos en su tiempo. Pero tiene sentido para que podamos entenderlo. Oye, contábamos antes que Juan Ramón Jiménez tenía la manía de coleccionar papeles. Hablamos de fobias y estamos hablando de fobias de escritores. ¿Qué me puedes contar de la fobia de Juan Ramón Jiménez a las visitas?
Bueno, esto es muy simpático porque es que él aborrecía las visitas, pero no te lo pierdas, Adolfo, tanto las que no estaban previstas como las que ya lo estaban. Entonces, él tenía una gran cómplice que era su mujer, Zenobia Comprubí, y en este caso, bueno, pues evidentemente cuando llegaba alguien que no era esperado o no había sido citado, quedaba fuera, pero los que estaban citados, Zenobia les hacía pasar. Juan Ramón no aparecía por allí y él tenía un objeto maravilloso que era, una especie de cortinón sólido, algo así, donde él iba detrás, moviéndose detrás de ese cortinón sólido en cuestión, una especie de mampara, la agarraba por ambos lados, de tal forma que cuando quería pasar desde el punto C al A sin pasar por el B, pues entonces se escondía y entonces la visita decía, pero señora, estoy viendo pasar por delante una mampara moviéndose. ¿Estás segura de que Juan Ramón, el señor Juan Ramón, no está aquí? No está. Bueno, pues imagínate qué tragó para Zenobia. Este hombre le repelían las visitas, todo tipo de visitas.
Qué bueno. Oye, hay tres escritores, Oscar Wilde, autor de El retrato de Dorian Gray, el estadounidense Scott Fitzgerald, autor del Gran Gatsby, o el francés Honoré de Balzac, autor de La comedia humana, que tenían algo en común. Eran tremendamente ambiciosos, ególatras y apasionados de la fama. Esto era así, ¿no era?
Sí, es así, claro. Tú lo has dicho bien, cuando sumas en esa aritmética terrible, ¿no?, la ambición y la egolatría, Pues claro, en este tipo de personas tan desequilibradas, todas ellas o casi todas, lo que generas es una bomba incendiaria. Pero si encima le sumas talento, pues imagínate, esta gente escribía no como algunos, como Gabo, García Márquez, para ser amados o queridos, como él decía, sino también para ser célebres. Ellos buscaban la celebridad, también la inmortalidad, pero la inmortalidad, hombre, eso es para los muertos. Pero lo que ellos querían era ser célebres en vida, ¿no? Y Wilde le encantaba que le doraran la píldora, que le invitaran a todas las fiestas. De hecho, hay una anécdota muy simpática cuando Lord Averbury le propuso o le puso una encuesta delante para que la rellenara, en el sentido de que a su juicio cuáles eran los 100 libros más importantes que se habían escrito, él dijo que eso era imposible rellenar algo así porque él solamente había escrito 5. O sea, quedaban 95 y iban a ser todos de él, ¿no? Y recuerda también ese episodio famoso cuando salió de Inglaterra a los Estados Unidos y cuando le pusieron delante de, bueno, de los policías que estaban allí en la frontera, le dijeron, usted tiene algo que declarar, y dijo, no, tan solo mi talento. O sea, bueno era él. Sí.
Bueno, ¿quién no ha tenido o quién no ha querido tener un pelota en su vida? Está claro que vaya personajes. Bueno, os recomiendo esta lectura que firma Alberto Zurrón, recuerda, Sexo, libros y extravagancias, historia salvaje de los grandes escritores, de la editorial La Esfera de los Libros. Gracias por hacernos pasar un rato tan agradable. Alberto, gracias por tu trabajo.
Gracias, Adolfo, hasta siempre.
Bueno, hemos desvelado los secretos del capítulo más oscuro en la vida de Agatha Christie, los 11 días que estuvo desaparecida. Hemos descubierto las manías y excentricidades de autores como Hemingway, como Marcel Proust y como Capote.
Soy Truman, con William Shawn, por favor. Bueno, creo que quiero escribir sobre eso.
Hemos descubierto la afición de Dickens por la polémica práctica del mesmerismo. Y hemos conocido las fobias de Mark Twain, Julio Verne y Juan Ramón Jiménez, entre otros muchos escritores. Ahora noticias, después abriremos una hora nueva cargada de preguntas, aquí en La Noche de Arjona. Te dejo ahora con esta chulísima versión. Her mind is Tiffany twisted. Tiffany twisted. She got the Mercedes Benz. Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys. Pretty boys. That she calls friends. That she calls friends. How they dance in the courtyard. Sweet summer sweat. Some dance to remember. Some dance to forget. So I called up the captain, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely face. And even eat up at the Hotel California. What a nice surprise. Bring your alibis. Mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with the steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightmare, we're programmed to receive. You can shake out anytime you like, but you can never leave.